académica que demostró que no cumple con las reglas básicas de comportamiento que un académico debe tener.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
¡Atórale, mi chavo!
¡Pásele, pásele! ¿Qué le vendo, marchanta?
¿Qué hubo, carnal?
Editorial Espasa y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Diccionario de Mexicanismos. Encuentra todo lo que quieras conocer sobre el vocabulario de nuestra cultura. Diccionario de Mexicanismos ya está a la venta en todas las librerías.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Ningún otro fiscal o fiscalía deben cubrir agresores contra las mujeres que llevan a un feminicidio.
Me dio el presidente la oportunidad de tener un cargo de honor, pues es subsecretario, tenía la responsabilidad de traer a este país la paz, cosa que no lo hizo, y se fue sin decir adiós.
El presidente López Obrador ya lleva varias, desde hace varios meses, digo años, que está atacando una y otra vez a la UNAM. Ya basta, presidente.
Así las cosas.
Tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 19 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Un saludo a todos los que van al trabajo, a los que van al gimnasio. Nada más se les informa que ya es 19 de enero. Y van muy bien con ese propósito.
Sí, muy bien.
Sigan adelante bien con esa dieta. Los que están echándose ahorita su papayita con granola sin yogurt.
Muy bien.
Yogurt porque están.
Sí, porque estamos en la. Es el mes. Es el mes.
Así que muy bien. Vamos con todo en este enero. Y gracias a todos los que nos escuchan por todo el país y, por supuesto, más allá de las fronteras. Y sí me gustaría tocar un tema que escribe mi querida Melissa Ayala a través de su cuenta de Twitter para todos los niños que van a la escuela.
¿Qué es qué?
Para todos los niñes que van a la escuela. Dice, no aceptaron a la heredera en el equipo de fútbol que echa la cascarita en el recreo, que porque es de puros niños.
Ah, qué poca.
Y dice, adivinen quién ya anda haciendo un equipo con sus amigas, que está muy bien. Sí, qué sí, bueno que sí. Están haciendo el equipo. Pero oigan, para todos los niños que van a la escuela, oigan.
Pues ni, ya, pues, ya,
por favor, o sea, se tiene que...
Ya superen.
Tiene que haber ya el equipo mixto, o sea, sí. Pero sin duda. Así que, para todos los niños que nos están escuchando, oigan, en el recreo el equipo mixto para armar la cascarita.
Así es, así me parece
que,
muy bien.
Ahí está, por favor, y manden foto del equipo mixto también. Así que, muy bien, mi querida Gaby.
Y aprovechando los saludos al país, el doctor Víctor Córdoba, dice abrazos desde Monterrey. Bueno, pues les mandamos un abrazo, por supuesto. Y Bárbara nos escribe, dice, porfis, felicitan a mi esposo Miguel, hoy cumpleaños. Los escuchamos ahora desde Panamá, antes desde Curazao, ¿se acuerdan? Sí, claro, que nos acordamos que nos escuchaban desde Curazao, ahora desde Panamá. Bueno, pues gracias también, ahora sí que la audiencia internacional.
Muy bien.
De así las cosas.
Mi querida Fernanda Alvarado de Bien Comer dice, no, si fuera el caso de la dieta, es mejor papaya con yogurt sin granola.
¿Por?
Mira, pues no sé, me sorprende, ella seguro es... ¿Sabe de...?
Ok, no, está bien.
¿Ves? Tú echándole granola a todo, Barcantini, está mal.
Estoy echándole granola al whisky. Le puse granola al whisky.
No, muy
disculpa,
mal. Gracias, querida
bueno,
Fer.
Gracias. Y uno podro dice, felicitaciones para mi esposa Ivette Castillejo, que es su cumpleaños. Bueno, pues ahí está. Felicitaciones a todos los que tengan hoy algo que celebrar.
Jueves. Este jueves. En Así las Cosas.
Bueno, pues rápidamente nada más comentar, Javier Risco, hemos traído varios temas esta mañana, decir también, porque nos han preguntado que no le hemos dado tanto seguimiento hoy al asunto de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque vaya que le hemos dado seguimiento en los últimos, ahora sí que en las últimas semanas, Javier, pero pues un poco decir sí. En qué va todo.
Sí, bueno, el diario Reforma hoy lo pone en su portada, dice, y la culpable es la asesora. Dice el diario, y así lo redacta en su primera plana, la UNAM encontró otro jabón para lavarse las manos en el tema del plagio de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Ahora, dice el diario, decidió rescindir el contrato laboral que tenía con la académica Marta Rodríguez Ortiz, quien fue la que asesoró la tesis plagiada en la FES Aragón. Lo anterior tras la confesión expresa de la directora de tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro y haber incurrido en causas graves de responsabilidad y falta de probidad y honradez. Esto lo informó la UNAM en un comunicado. La ministra Esquivel obtuvo el título de licenciada en Derecho con una tesis registrada en 1987 en la FES, que es idéntica a otra publicada un año antes, en 1986, por Edgar Ulises Báez en la Facultad de Derecho. La UNAM había aceptado que Esquivel plagió la tesis, pero ahora cambió de opinión tras la confesión de Marta Rodríguez, es lo que dice. Por otra parte, 33 académicos de la UNAM pidieron al Consejo Universitario que la Comisión de Honor y Justicia de este órgano anule el título de Esquivel. En esto va el culebrón de la ministra.
Así es, no lo hemos soltado, por supuesto. También estamos atentos a lo que está pasando por allá en Brooklyn, en Nueva York, el juicio en contra de García Luna. Nos hemos estado enlazando todos los días por allá, pero bueno, ya saben que pues esto es un juicio que va a llevar un rato tototote, así que bueno, estaremos dándole seguimiento, por supuesto, de manera muy puntual a lo que por allá sucede, Javier Risco, pero tampoco soltamos los temas políticos.
Así es, bueno, por supuesto, lo habíamos hablado esta semana, cómo se están organizando, Gaby, desde la oposición, para, pues de alguna manera, llegar tanto a las elecciones de este año, la de Coahuila y el Estado de México, y también, por supuesto, para la del 2024. Platicamos y tuvimos la oportunidad de hablar con Marco Cortés, justamente, el presidente de Acción Nacional, para que nos explicara esto. Pero bueno, una de las preguntas que le hiciste es, y todos están de acuerdo, porque sí. Ahí está la fotografía, en donde está Alejandro Moreno, estás tú, está también el responsable del PRD, etcétera. ¿Sí se pusieron todos de acuerdo o esto es un acuerdo cupular? Entonces decía Marco, no, si esto ya vamos...
Ya
de,
todos
aceitado. Estamos con eso. Uh-huh. Y es una de las preguntas que también le queremos hacer a una de las voces importantes también del PRI, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, que se encuentra en la línea. Gracias, senadora, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Gusto en saludarte. Gusto en saludar también a Gabriela.
Buenos días, senadora.
Buenos días, senadora. Gracias. Pues un poco esto, dándole seguimiento a lo que ha habido en materia política, si se está poniendo de acuerdo o no la oposición. ¿Se te informó la manera en la que iban a ir juntos PRI, PAN, PRD? ¿Qué decir de esto, senadora?
Sí se me informó, efectivamente... y yo estuve pugnando muy claramente por el acuerdo. Soy una persona que cree que en este momento es conveniente que la oposición participe en alianza, en una alianza que tenga contenido, no el poder por el poder mismo. Creo que es esencial que haya una plataforma compartida y sobre todo es una alianza que surgió para defender las conquistas democráticas. Me parece que la alianza en el Estado de México incrementa enormemente la competitividad de nuestra candidata. La candidata de la alianza, Alejandra del Moral, me parece que es mucho más competitiva y es una mejor opción que la propuesta de Morena, y tenemos un muy buen candidato en Coahuila. Y en el caso de el método para la selección del candidato o candidata a presidente de la República, todavía falta tiempo para determinar el método específico, y afortunadamente los estatutos de todos los partidos contemplan opciones, y si el mecanismo lo va a conducir Acción Nacional, yo confío en que haya honorabilidad y una actitud que no desvirtúe una competencia equilibrada, pero lo que es indispensable es que se considere a la sociedad civil. Eso sí, me parece que es un asunto que reflejará si se está entendiendo el momento que vive México o no se entiende.
Sí. Senadora, pero has hablado, buenos días, te saluda Gabriel, has hablado también del tema de las elecciones primarias, y creo que es importante explicarle a quienes nos escuchan a qué nos referimos con eso, que no es algo que sea común en nuestro país, senadora.
Pues efectivamente, yo creo que los métodos democráticos internos son los mejores. No es una posición que tenga de coyuntura. Exigí también, cuando se renovó hace algunos años la dirigencia del PRI, que hubiera elecciones directas, elecciones primarias. Yo fui electa por una elección primaria. Siempre he pugnado por métodos abiertos y de participación. De lo que se trata ahí es abrir el proceso de selección de la candidatura a votación de militantes y simpatizantes abiertos de la sociedad civil en este caso, porque creo que estamos viviendo un momento en México en donde las personas están demandando opinar, poder incidir de manera mucho más directa en la selección de los candidatos, y creo que eso oxigenaría la posibilidad de que nuestro candidato, el candidato de la oposición o la candidata de la oposición, fuese mucho más cercano a las expectativas que tiene la ciudadanía. Yo me pronuncio por unas primarias. La gente conoce de este método porque sabe que en Estados Unidos así se seleccionan los candidatos y tienen esta referencia informativa, pero básicamente es una elección directa con los militantes y con los simpatizantes de la sociedad civil.
Híjole, seguramente, senadora, viste también lo que publicó el diario El Financiero de los personajes de oposición. Y llamaba la atención este dato sobre que todas las corcholatas de la oposición tienen más opiniones desfavorables que favorables. ¿Cómo hablar de esto también? ¿Qué lectura le dio, senadora, a pues estos números publicados esta misma semana?
Pues mira, no estaríamos en la oposición y no nos hubieran derrotado en 18 si no hubiera una carga de desprestigio de los partidos políticos. A mí muchas veces me dicen, no, Beatriz, usted me cae bien, lástima que sea del PRI, pero el tema es que la política en nuestro país se hace a través de partidos políticos. Creo también que si tú pones aislados a las personalidades de Morena, no les va muy bien. Ellos cargan con el respaldo de ser figuras del gobierno, con una posible elección del Estado y con la cauda que todavía favorece al presidente AMLO. Entonces, a mí me parece que todo tiene matices, y creo también que las gentes que estamos en la oposición hemos estado sujetas a un nivel constante de golpeteo que pues que tiene sus consecuencias.
Sí. Y senadora, decías, has repetido en varias ocasiones el tema de la participación de la sociedad civil. ¿A qué te refieres y cómo te imaginas la participación de la sociedad civil, por ejemplo, en esto, en la elección de un candidato o en la propia, en el propio proceso?
Pues en primer lugar, que se interesen mucho más por la política, que no piensen que la política es una cosa deleznable, una cosa sucia, una cosa fea, que después las personas dicen, ay, qué mal nos está yendo, qué mal gobiernan, pero a la hora de definir quién va a gobernar, no van a votar, siempre dicen, no, pues esto es algo que no nos interesa. Creo que es fundamental que tengan su credencial de elector, que se erradique el abstencionismo. La mejor manera de participar es erradicando el abstencionismo, que se enteren, que estén informados, que no permitan que haya manipulación, que no permitan una visión acrítica de los sucesos, y yo esperaría que le exijan a todos los partidos y a todos los candidatos, precandidatos o precandidatas, que expongan sus propuestas públicamente, que demanden el que se incorporen los temas que les interesan. Creo que es urgente exigirle a todos los candidatos una visión de género, un compromiso realmente contra la violencia ante las mujeres, que afecta especialmente a las mujeres. Creo que es esencial un compromiso medioambiental, una sociedad mucho más participativa, y espero que exijan a los partidos que abran los procesos de elección de candidatura. Okay.
Bueno, para terminar, senadora, ¿ya tan amigos como siempre con Alejandro Moreno? ¿Hubo tensiones hace algunos meses con la dirigencia del PRI? ¿Cómo están en este momento? ¿Confías en él?
Mira, Risco, yo fui dirigente del partido en una etapa en la que el partido estaba muy cuestionado y en la oposición. Entonces recibí críticas muy despiadadas, algunas con razón, otras sin razón. Y desde entonces decidí que al dirigente en turno, yo, mientras sea militante de este partido y tenga una representación, seré respetuosa en mi trato con él. Si coincido en todo, será circunstancial, porque yo soy una gente muy crítica, pero las críticas las hago directamente.
Bueno. Gracias, senadora, por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Gracias.
Bueno, pues así las cosas en la política. Y bueno, pues veíamos justamente esto, ¿no? Las encuestas, sobre todo las que traen El Financiero, en donde, por cierto, quien aparecía mejor colocado era Lili Téllez, ¿verdad?
Sí.
En las encuestas
sí.
Del Financiero. Y luego por ahí, la propia Beatriz Paredes no está mal colocada tampoco.
Y había subido un punto.
Y había subido un punto, pero pues era una lista grande. Incluso nos decía el maestro Quintana, pues que eran demasiados, ¿no? Los que aparecían por ahí, por lo tanto, era difícil como irse hacia uno o hacia el otro, ¿no? Sí. Pero estaba por ahí, me acuerdo que Lili Téllez, ¿verdad?
Sí, y el que tenía el mayor porcentaje de opinión desfavorable es Ricardo Anaya con 53%, le seguía Alejandro Moreno con 40%, y digamos los mejor colocados, vaya, que tenían menos porcentaje desfavorable, es Luis Donaldo Colosio, Claudia Ruiz Massieu también, Alejandro Murat, parte de los tres de los personajes de oposición.
Sí, así que bueno, pues ahora sí que así se mueven. El que también pues ya levanta la mano de manera como más clara, ya lo había dicho, nos lo dijo incluso a nosotros aquí cuando estuvimos transmitiendo desde el tianguis turístico allá en Mérida, pero pues ahora ha estado incluso por acá haciendo una gira de entrevistas, es el gobernador de Yucatán, ¿no? Mauricio Vila.
Que también hoy ya lo dijo, despliega también el Reforma.
Sí, lo despliega Reforma, creo que ayer estuvo también por acá con Loret, pero bueno, ya lo había venido diciendo desde hace tiempo atrás. Ayer tuve la oportunidad también de entrevistarlo largo a Mauricio Vila, para este proyecto que estamos haciendo de perfiles de quienes han levantado la mano, para ser presidentes o presidentes
300 del país. Entonces, bueno, pues ahí está también el gobernador de Yucatán. Pero bueno, pues parte, Javier, de este asunto político que también está en la agenda.
Así es, bueno, para que vayan ya muchísimos comentarios, la verdad, por acá, gracias a todos los que nos están escribiendo, mucho que decir de la entrevista, Arturo Rowan, por supuesto, siempre al pie del cañón, también Shafo 2 nos escribe, gracias, Miguel Cortázar, Fer Ampudia, ya lo saben, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México, nos pregunta Eurípides Villanueva si le damos seguimiento al caso de Elena Ríos, sí. Sí, es un
está
caso
en el juicio, ¿no? Sí, María Elena Ríos está sí. en el juicio, este tema que ella ha estado exigiendo justicia, ¿no? Después de haber sido agredida, como fue agredida en el intento de asesinarla, sin lugar a dudas, habiéndole echado ácido encima y haber trastornado toda su vida. Sí, estamos con ello, por supuesto, también. Fernando Alvarado ya dice aquí por qué, dice, la granola no frita, tiene muy buena calidad nutrimental, pero 100 gramos aporta cerca de 500 kilocalorías. Esto no es malo, no hay que tenerle miedo, sí respeto.
Ah, bueno.
Tengo que respetar la granola.
Respeta la granola, muy bien. Así que, bueno, gracias a todos los radioescuchas, de verdad. Sí, no,
me parece muy bien. Es que yo preguntaba este tema de la granola, porque era un asunto que no deberíamos de considerar. Sí, también dice porque la granola tiene mucho azúcar, dice Adri Mata. Bueno, no, la verdad es que hay que decir que no como mucha granola, pero nada más me dio como risa, porque sí, uno ve de repente, Javier, estos cócteles de verduras, de frutas, con una cantidad de cosas encima que uno diría, bueno, si lo hacen precisamente para adelgazar, no necesariamente va a funcionar, pero bueno, ahí nada está. Más estoy diciendo.
Ahí está. Bueno, y hoy en la conferencia matutina con el presidente López Obrador, pues prácticamente se ha dedicado hablar de los 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí ha estado el director del IMSS, Zoe Robledo, y bueno, pues se ha hecho este recuento histórico del IMSS, 80 años de existir. Hay que decirlo, es una de las instituciones, pues digamos, monstruo por el tamaño y la cantidad de recurso que se le dedica al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, pues cuéntenos un poco cuál ha sido su experiencia en los últimos años del IMSS. 80 años cumple y, bueno, pues ha mejorado los procesos. Varios ya se hacen a través de Internet. Pues bueno, un poco para también tener la temperatura, Gaby, de esta institución, sí, de salud.
Bueno, ya anda por acá Ivette Parga. Y nada más quería comentarles, porque ya vamos a cumplir una semana más y no hemos podido entrar al detalle de lo que ha pasado con el libro de Harry, del príncipe Harry, pero ya me di cuenta que le está empezando a caer mal a todo mundo.
Me leíste la mente, Gaby, porque justo estaba leyendo hace unos momentos la noticia de que ya rompió el récord de ventas en Reino Unido. No se veía un fenómeno así en los últimos años y justamente rompió récord el príncipe Harry con este libro. ¿Tú ya lo leíste?
No, empecé a ojearlo. La verdad es que empecé a ojear, pero me dio un poco de flojerilla, pero lo empecé a ojear.
Y es que además ya se han dicho tantas cosas, ya se han comentado tantas cosas.
No vi nada particularmente nuevo, pero hay una persona en Twitter que se llama William Brinkman Clark, que no sé si así se llame, pero así es su cuenta de Twitter, y dice, lo leo para que tú no lo leas.
Me gusta.
Hace unos hilos de cada capítulo del libro, y se los recomiendo mucho porque además son comentados, chilangueados.
Y está muy bien el lo leo para que tú no lo leas.
Sí, lo leo para que tú no lo leas. Entonces, cada capítulo él pone 6 o 7 tweets que para que entonces ahí pueda seguir el hilo. Ahorita se los comparto, la verdad es que me he reído mucho. Pero bueno, parece ser que el señor está cayendo sobre todo muy gordo, hay que decirlo.
Ese es el resumen. Y ya de Meghan ni hablamos.
Sí, porque miren, justo la noticia que leía hoy, la controvertida biografía del príncipe Harry se ha convertido en el libro de no ficción más vendido durante su primer día en las librerías de Reino Unido. Es el récord con más de 400,000 copias, indicó hoy la casa editorial. Así es que bueno, pues ahí con ese récord y en todo el mundo también, sí, en sus traducciones a diferentes idiomas. Pero
bueno, por aquí dice Sasha Tatis Picioso, dice, no satanicen los alimentos. No estamos satanizando nada, estamos diciendo que cuiden, si van a comer granola, tiene azúcar, si no, cual, ya. Pero aquí no satanizamos, es más, en esta mesa no satanizamos ningún alimento, en mi caso solamente el chocolate porque no me gusta. Bueno, ya escucharon a Ivette Parga, esto es lo que tienen que saber, nos vamos al corte que todavía nos queda después, mucho programa por delante. Venga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Ya se los informábamos. En diciembre del 2022, 64.2% de la población de 18 años y más residente en 75 ciudades consideró que es inseguro vivir en su localidad. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al cuarto trimestre del 2022 que presenta hoy el INEGI. Las ciudades consideradas más inseguras por la población fueron Fresnillo, Zacatecas, Irapuato, Naucalpan, Ecatepec y Ciudad Obregón. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor son San Pedro, Garza García, Los Mochis, la Alcaldía Benito Juárez, Los Cabos, Tampico y Coajimalpa. 33 docentes, investigadores y egresados de la UNAM exigieron a través de un oficio a la Comisión de Honor y Justicia del Congreso Universitario que invalide el título de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Moza al considerar que de no hacerlo se pondría en riesgo la credibilidad por no actuar ante un plagio comprobado. Además, piden investigar a todas las personas involucradas. En tanto, el abogado Abraham Moisés Cano Díaz presentó ante la Cámara de Diputados la primera denuncia de juicio político en contra de Esquivel. Recordemos que la UNAM decidió despedir a la maestra Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra. Arrancó la batalla legal contra el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que entró en vigor el 15 de enero. Walmart presentó la primera demanda de amparo para impugnar la prohibición de exhibir cigarros en tiendas, entre otras restricciones. La Concanaco informó que ya cuenta con despachos de abogados para presentar amparos contra esta medida. Sin embargo, una de las empresas inconformes, Habano 2000, sufrió el primer revés en su intento por frenar las prohibiciones. Un juzgado le negó la suspensión provisional en el amparo presentado. En temas internacionales, malas noticias para la ciencia. Investigadores en Estados Unidos anunciaron que se cancela el estudio de la única vacuna contra el VIH que estaba en la última etapa de ensayos clínicos. Era elaborado por la farmacéutica Janssen, parte de la multinacional Johnson & Johnson, junto con el gobierno de Estados Unidos. Los ensayos se realizaban en 3 continentes y contaban con unos 3.900 voluntarios. Sin embargo, se encontró que la vacuna era segura, pero no brindaba protección contra el contagio. Y sí, la reconocida primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dejará el cargo el 7 de febrero. La bancada laborista escogerá un nuevo líder y la próxima elección general se celebrará el 14 de octubre. Señaló que se va porque ya no tiene la energía suficiente para seguir en el cargo. Soy una política ante todo humana, afirmó Ardern. Y en los deportes se complica la situación para Dani Alves, aunque ni el jugador ni el club Pumas han informado al respecto. El canal de televisión en España, Antena 3, reportó que el delantero comparecerá este viernes en Barcelona ante las autoridades por la demanda de agresión sexual que presentó una joven en su contra. Presuntamente tendrá que declarar en calidad de detenido como presunto agresor. De hecho, Dani viajó a Barcelona ante el fallecimiento de su suegra. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Llámenos 55-51-668-900-807-18-1414. Soy Yvette Parga Ávila, ya volvemos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Sobre el decreto que pretende emitir el gobierno federal que ordene el cese de operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conversaremos con Humberto Gual, director de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA.
Así las Cosas. En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W.
W Radio.
Pero ponte la gorra para que no te quede el sol. Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PT. El partido del trabajo
está de tu lado.
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 Dinero y economía. En pocas palabras, Finanzas W,
con Roberto Aguilar.
Hace no mucho tiempo, las sanciones administrativas y multas viales se determinaban en veces salario mínimo. Y así cada incremento del salario se reflejaba en los castigos, es decir, se actualizaba todos los años. Pero en 2016, y como parte de diversos cambios para desligar el salario mínimo de otras referencias, y con miras a un aumento de las percepciones de los trabajadores, nació una nueva referencia que fue la unidad de medida y actualización, más conocida como la UMA, que sube conforme el movimiento de la inflación anual. Y con el dato de la inflación de 2022 que recientemente conocimos y que fue de 7.82%, se actualizó la UMA y el nuevo valor, que entrará en vigor a partir de febrero, pasará de 96.22 pesos diarios a 103.74 pesos diarios o 3.153.70 pesos mensuales y para todo el año 37.844.40 pesos. Así que toma en cuenta la actualización de la referencia, cuya incidencia también abarca algunos productos bancarios o incluso relacionados con el pago de impuestos.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizante. ¡Ups! Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
El América no gana. Y después de ser goleado, el Puebla ya sacó sus primeros 3 puntos del Clausura 2023.
Este sábado 21 hay juego de la Liga MX en el Azteca.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo!
América contra Puebla. En punto de las 7 de la noche. Escucha a las Águilas por W Radio. Al aire y en digital por wradio.com.mx. En W, somos la voz del fútbol.
México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México,
protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones.
Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
¡Abrígate bien!
Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos.
Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Bargentín y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Incluyen video en pesquisa sobre caso de ministra.
Reforma.
Pierden por huachicol 22 millones diarios.
Milenio.
Si Lozoya va a juicio y pierde, Fiscalía General de la República exigirá al clan más de 20 millones de dólares.
Excelsior.
La UNAM cesa a profesora. Ministra sigue.
La Jornada.
El juicio García Luna debe destapar todo. AMLO.
El Financiero.
Ven, sin suficiente madurez, Junta de Banxico.
El Economista.
Sacar operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un impacto limitado de 3.3%.
Estás escuchando Así las Cosas.
Es el principal aeropuerto de carga en México. Se miden toneladas hasta el mes de noviembre. La última cifra disponible es que fueron 518 mil toneladas el año pasado. A nivel nacional se manejó 1,048,000. Entonces, pues la mitad de toda la carga. En segundo lugar está en el aeropuerto de Guadalajara, en tercero Monterrey, en cuarto Querétaro.
Así las cosas.
Mañana con 30 y...
Perdón, te abrí tarde, perdón, error mío. 8 de la mañana con 34 minutos, una disculpa, es que no le puché al botoncito rojo, puché, mi querido...
Puché.
Exactamente, pues púchele, mi querido Javier Risco, púchele, pero bueno, ya, no adelante, así, ándale, adelante.
No sean así, bueno, pues le hemos dado seguimiento a este, a lo que ha sucedido y lo que va a suceder con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se publicaba justamente hace un par de días que las operaciones de carga y correo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerrarán en los próximos días. Los concesionarios y permisionarios que proporcionen dicho servicio contarán con un plazo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor de un decreto oficial que se emitirá próximamente. No ha sido publicado este decreto presidencial para la reubicación de sus operaciones en aeropuertos cercanos. Entonces, bueno, pues, ¿cómo afectaría si es que sí se publica este decreto? Pues ha sido parte de la conversación, Gaby, en los últimos días. Y justamente vamos a hablar de esto con Humberto Wall, el director de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de la ASPA. Gracias, Humberto, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, muy buenos días. Gaby, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, un saludo a ustedes.
Gracias.
Gracias. Igualmente.
Es verdad, con una turbulencia aérea.
Sí, exacto. Oye, a ver, aguántanos tantito. Vamos a ver si podemos limpiar tantito la línea telefónica para escucharte mejor, porque parece que es una línea que tiene turbulencia también, que se escuchaba por ahí un poquito sucia la línea.
Sí, y escuchábamos justamente la cortinilla, previo a hablar de esto, del maestro Enrique Quintana explicándonos, digamos, a bote pronto, las primeras reacciones de lo que significaría quitarle estas operaciones de carga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nos daba el dato, las operaciones de carga del aeropuerto representan la mitad de las operaciones,
sí,
del país.
Impresionante.
O sea, de ese tamaño.
A ver, Humberto, creo que ya te tenemos de regreso. A ver, dinos algo bonito.
Bueno, ojalá les pudiera dar algo bonito, algo precioso, no al cabotaje.
A ver, queremos hablar de hecho de varias cositas contigo. Es más, vamos a empezar con lo del cabotaje, ya que lo mencionas, porque de eso prácticamente no hemos hablado en este programa, no nos ha dado la vida. Y el otro día que revisábamos con Primitivo Olvera, nuestro jefe de información acá de W Radio, decía, oigan, este tema no lo soltemos. Y a ver, me gustaría que entremos con eso. Primero, ¿qué es el cabotaje y por qué tendríamos que estar hablando de esto, Humberto?
Mira, el cabotaje es permitir a un concesionario extranjero que opere los bienes de la nación, o sea, opere las rutas dentro de territorio nacional o se establezca dentro de territorio nacional con una franca ventaja e intereses extranjeros. Por eso prácticamente en absolutamente todo el mundo está prohibido.
Pero perdón, nada más rápido, es decir, ¿significa que una línea aérea extranjera, la que sea, puede volar, por ejemplo, de la Ciudad de México a Cancún?
Es correcto, con pasaje, carga y bienes de nación, o inclusive esa es la octava libertad, digamos que viniera de Los Ángeles, Ciudad de México, Cancún, Tijuana, Los Ángeles y salga del país. O la novena libertad, que era definitivamente que se establezca en el país ya como una base, como un centro de operación y obviamente pues el beneficio, como cuando tú compras un boleto en American Airlines, pues ¿a dónde se va el beneficio económico? Pues para una empresa americana, ¿verdad? No para una empresa mexicana. Entonces esas son lo que nosotros estamos llamando la atención, de que va a ser un error, un craso error de permitirse en este país, como ya ha sucedido, la historia nos lo ha demostrado en varios países del mundo, que acabaron con la industria aérea, que encarecieron su vida laboral de pasaje, de conectividad, y quedaron a expensas de intereses extranjeros. Y en México tuvimos un caso clarito hace un par de años, lo tuvimos completamente claro, y ni siquiera era cabotaje, era la quinta libertad, era el vuelo de Emiratos que llegaba de Barcelona a México, que quebró a la línea, a la ruta que tenía, Aeroméxico de Barcelona a México, obviamente con subsidios, ellos empiezan a otorgar el boleto a la mitad de precio que lo daba Aeroméxico. Pues, ¿qué dice el público usuario? Evidentemente, como nos lo están vendiendo, que iban a bajar los precios, claro que bajaron los precios, hasta que Aeroméxico dijo, yo ya no puedo sostener esta ruta, me salgo, y a la semana Emiratos Árabes sube el boleto casi al doble, evidentemente más caro que Aeroméxico, y lo peor del caso, que ellos, empezando la pandemia, fueron la primera rata que abandonó el barco y dejando a México sin conectividad, porque ellos atienden intereses de comerciales y de extranjeros, evidentemente, ¿no? Sí.
Ahora, ¿y por qué estamos hablando de cabotaje? Es decir, ¿por qué importaría en este momento?
El cabotaje, lo que nos dijo, o lo que ha dicho el gobierno federal, ha dicho abiertamente que es para que bajen el precio de los boletos, que como yo ya te lo mencioné, es
eso
un
no
error.
Eso no sucede, ajá.
No sucede, evidentemente va a suceder momentáneamente, pues imagínate, tan solo Southwest, una aerolínea americana, tiene prácticamente más flota aérea que toda la industria aérea mexicana, ¿no? Uh-huh. La aviación comercial, los helicópteros, la aviación agrícola, pues todo quedaría a expensas de intereses extranjeros. Él dice que es para que los boletos salgan más baratos en primer momento, y el gobierno federal también manifiesta que es para darle viabilidad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y también es otro error. Porque,
a ver, pero ¿de qué manera daría viabilidad al aeropuerto Felipe Ángeles? O sea, ¿cómo se apoyaría este aeropuerto con este cabotaje?
Porque evidentemente consideran que parte del cabotaje va a salir del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y crear conectividad regional. Pero yo te pregunto, honestamente, ¿tú crees que las aerolíneas extranjeras van a querer venir a ocupar la ruta AIFA, Poza Rica, AIFA, Ixtepec? Claro que no, vienen a ocupar las rutas de alta rentabilidad, en las cuales las empresas mexicanas sacan un poco de dinero después de la pandemia, de la cual no nos hemos recuperado, y recordaremos que México fue de los pocos países en el mundo, sí, que nunca le dio un apoyo gubernamental a su industria aeronáutica.
Y
solo te voy a poner, sí, un ejemplo. American Airlines, el Estados Unidos, le prestó más de 10 mil millones de dólares en la pandemia.
A ver, pero sí, esto, sí, es que sí, parecería, lo explicas también, Humberto, desde, por supuesto, tu experiencia de lo que, como especialista, que la verdad nos volteamos a ver, Gaby y yo, como diciendo, bueno, ¿y esto es una ocurrencia entonces del gobierno federal? ¿No hay alguien que asesore al responsable de tomar estas decisiones? ¿De dónde sale esta idea? Vaya, porque más allá de esta justificación que se derrumba con dos o tres argumentos que has dicho, pues ¿hacia dónde va esta idea del cabotaje?
Es justamente lo que nosotros estamos pidiendo. Consideramos, yo he platicado con el señor presidente, considero a título personal, hablando por mí, que es una persona bien intencionada con los trabajadores. Sin embargo, considero también que no lo están asesorando de la manera correcta. Y aquí lo digo, nosotros no somos opositores, nosotros somos un motor y un eje de que ayuda al gobierno, que ha coadyuvado con el gobierno. Porque yo he estado en sus radios, he estado en los medios de comunicación cuando vino, por ejemplo, el problema del aeropuerto, del espacio aéreo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Y quiénes fueron los que lo ayudaron? ¿Quién levantó la mano para ayudarlo? Fuimos nosotros, el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. Fuimos en ASPA de México los que lo ayudamos. Y el resultado de que escucharon a los especialistas fue de que nosotros pudimos ir a arreglar parte de la estructura del espacio aéreo con la cual, sí, está operando hasta este momento. Y en este sentido también le decimos, aquí estamos para ayudar. Creemos que la ley de aviación civil, la reforma a la ley de aviación civil, contiene cosas buenas, pero también contiene cosas desastrosas para la aviación, como es lo del cabotaje.
Oye, Humberto, nos escriben por acá, por ejemplo, le mandamos un abrazo a mi querido Marco Fernández, dice que si no se está, dice, suena estar usando nacionalismo para proteger intereses, dice, ¿no sería una forma de tener competencia, dado problemas de altos costos y deficiencias serias de servicio? Y lo dice desde el punto de vista del pasajero. Cuando dices, bueno, pues, ¿tú qué contestar a esto?
Mira, yo les voy a contestar en un ejemplo tan claro. cuando tú empiezas a, o cuando alguien le, es como las drogas, tú tomas cocaína al principio, vas a estar muy contento hasta que se vuelva un monstruo. Efectivamente, van a tener boletos más baratos, ya se los platiqué, ya se los dije. Evidentemente van a tener boletos más baratos en un inicio, hasta que destruyan la aviación nacional. Esto ya pasó en todo el mundo. Esto ya pasó en absolutamente todo el mundo que ha abierto el tema del cabotaje, y lo único que han hecho es que a la larga, si la empresa, yo se lo digo al público, al que está preguntando, imagínate si a la larga le conviene más a una empresa, a un empresario extranjero, traer una ruta, le está dando mayor rentabilidad, una ruta, digamos, de Los Ángeles a Nueva York, que la de México DF a Nuevo Laredo, pues obviamente va a sacar el avión para darlo para allá, y nos vamos a quedar sin conectividad, y van a poner los precios que ellos quieran. Evidentemente es un error. Lo que se requiere en este país es una verdadera, un verdadero plan de vuelo que se llama política aeronáutica, en política de Estado en materia aeronáutica. Nos estamos equivocando. Sí. Ya lo vimos. Mira, otro argumento. La industria aérea representa el 3.5% del Producto Interno Bruto. Porque tú, yo y el auditorio que está preguntando, pagamos impuestos en México. En México, ¿para qué sirven nuestros impuestos? Para crear seguridad, educación, infraestructura y los programas sociales de la gente que nos está escuchando. Si eso se pierde, ese dinero que se está perdiendo va a ir a los bolsillos de otro gobierno y de otro país. Evidentemente es un error.
¿Hay países en donde hay cabotaje?
Mira, el único país en América que tuvo cabotaje fue prácticamente Perú, y desapareció la aviación. Chile lo dio y quedó inoperante porque nadie le interesó, evidentemente, por lo que yo te estoy comentando. Sí, claro. Fueron, lo probaron en el mercado y se salieron. Evidentemente no funciona así. Europa es un argumento que se está manejando de manera diferente. Europa es un gran estado, una gran comunidad que manejan la misma legislación, la misma moneda, etcétera. Pero fíjate qué pasó en Europa. Hay gente que está volando, españoles que están contratados en Malta. Entonces viven en España, no pagan impuestos, no pagan IMSS, no pagan Infonavit, no pagan nada. Entonces es una afectación al trabajador y una afectación al Estado, evidentemente, ¿no? Claro. Lo digo con conocimiento de causa, lo digo con la verdad en la mano, con la razón que nos asiste. Es un craso error lo que están haciendo. Somos unos aliados que les estamos diciendo.
Sí, estamos hablando con Humberto Wall, el director de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de la ASPA. Humberto, bueno, ese es un tema. Y el otro que también ha llamado la atención en los medios tiene que ver con, este decreto, insistimos, en donde podría cambiar el tema de la carga de los aviones que no lleguen al aeropuerto de la Ciudad de México, que no pasen al aeropuerto de la Ciudad de México, sino que se ponga sobre la mesa la posibilidad de que vayan a Querétaro, Toluca o al propio Felipe Ángeles. ¿Cómo afectaría esto? Esto en realidad, bueno, y lo platicábamos, pues vaya, desde que no, evidentemente no expertos en el tema, ¿esto no mejoraría el servicio del aeropuerto de la Ciudad de México, sobre todo para los usuarios, para el viajero? ¿Esta es una buena noticia, mala noticia? ¿Cómo lo ven desde la ASPA?
Mira, insisto, lo dijo ayer la Canaero, que nosotros lo somos aliados del gobierno federal cuando nos manda a llamar y somos gente de trabajo. Creo que es otro de los errores, porque están haciendo las decisiones sin tomar en cuenta prácticamente al sector. Lo dijo la Canaero, nosotros necesitamos, como parte del sector aéreo, de transporte aéreo, necesitamos al menos un año. ¿Para qué? Para podernos adaptar con recintos fiscales, con refrigeración, con todo lo que implica esta situación, y necesitan al menos un año. Creo que se están de una vez más apresurando las cosas, con la intención de que un solo aeropuerto surja. Dice el decreto que es para quitar la saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tienen razón, eso lo hemos manifestado por más de 20 años, completamente. Sabíamos que teníamos la necesidad de un nuevo aeropuerto, por supuesto. pero ahorita hacerlo contándoles 90 días va a afectar en lo laboral y en lo económico a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque gran parte de la carga que llega, y por qué la ICM es tan interesante y tan productivo en carga, porque llega carga de todos los países a la Ciudad de México y de ahí se distribuyen en las panzas de los aviones comerciales, Viva Aerobús, Volaris, bueno, Aeroméxico, otras empresas cargueras, y se distribuyen a todo el mundo. La IFA evidentemente todavía no tiene esa conectividad, todavía no la tiene, y al no tener toda esa conectividad, nos vemos, se va a encarecer la cadena de producción, la cadena de suministros. Yeah. Evidentemente.
Acaba de hablar, de hecho, el presidente justamente de esto, de este tema del transporte de carga de la IFA. Vamos a escuchar lo que dijo hace unos segundos, Humberto.
Sí hay un trabajo de convencimiento. Ya saben ustedes que aplicamos la máxima del presidente Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones. Se va avanzando bastante bien.
Pues eso es lo que acaba de decir Humberto hace unos minutos el presidente de la República.
Y tiene la razón, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces no es necesario un decreto, que insisto, eso tiene que ser a través de una verdadera política aeronáutica de Estado que regule también el transporte aéreo. Creo, con toda honestidad, yo no lo digo, lo dicen las empresas cargueras, que requieren al menos un año. ¿Para qué? Para esa conectividad. Insisto, una vez más, que requerimos tener una política aeronáutica de Estado. Si hoy se dice que no hay vías de acceso, de comunicación, para llegar como pasajero de manera pronta y expedita al aeropuerto Felipe Ángeles, imagínate las cadenas de suministro, se van a ver todavía más afectadas. Considero honestamente que todavía le falta madurar. No estoy diciendo que no se pueda dar. Estamos diciendo que hay que hacerlo con estrategia, hay que hacerlo con sentido, hay que hacerlo con un plan de vuelo correcto para que esto se dé y no el día que ya se pueda dar, ¿qué crees que va a pasar? Que ya no tenemos industria aérea y entonces ahora, ¿de qué nos sirvió haber hecho una inversión tan grande en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿De qué nos sirvió hacer todas estas cosas? Si ya no vamos a tener industria aérea, ya no vamos a tener empleos, ya desapareció el 3.5% del Producto Interno. Mejor vamos con estrategia. El plan de vuelo nos marca que el primer paso es salir completamente de la categoría 2. En eso debe estar enfocado. Ahora, estamos en categoría 2. La aviación de carga, dicen evidentemente que no podemos volar unas nuevas rutas hacia Estados Unidos, ni nuevos aviones, ni nuevas rutas, ni nuevos destinos. Y si estamos en categoría 2, yo no sé si arreglaron algún tema con la FAA, pero yo no he escuchado algún pronunciamiento de la FAA. Ese es el problema. Vamos a perder la competitividad de las empresas mexicanas fortaleciendo a las empresas americanas. Voy a poner el ejemplo más claro. La industria aeronáutica, desde que estamos en categoría 2, hemos perdido 8% ante el tráfico más importante a nivel mundial, que es el tráfico transfronterizo entre México y Estados Unidos. Las aerolíneas mexicanas han perdido 8% de posición frente a Estados Unidos. Sí. Bueno, pues, eso nos va a pasar en la carga si no lo hacemos de una manera inteligente y con sentido y con plan de vuelo.
Bueno, ahí está la advertencia. Bueno, ahí está la advertencia y otra vez insistimos el hecho de decir desde la ASPA es un puente. Lo que queremos son puentes de comunicación y el poder platicar y eso a apoyar y asesorar. Pues Humberto, la verdad es que te vamos a estar molestando en los próximos días y
sí,
en las próximas semanas.
Lo de Mexicana, a ver si sí, te buscamos sí, sí. En estos días para hablar también.
Para hablar
Mexicana.
De todo eso, sí. pero hay muchos temas de aviación pendientes, así
que ustedes gusten, a mí me encanta, amo mi pasión, amo la defensa de los trabajadores, es mi gran pasión y estoy abierto el día que quieran. De veras les agradezco darme la oportunidad de manifestarlo a ustedes y a todo su importante auditorio y las preguntas que gusten, porque la razón nos asiste.
Gracias, Humberto. Te mandamos un fuerte abrazo.
Hasta luego, cuídense mucho, bye.
Humberto Gual, director de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de ASPA. Sí, nos faltó preguntarle lo de Mexicana de Aviación, pero a ver si luego lo retomamos. Pero bueno, pues yo creo que queda muy claro, ¿no? Lo que están planteando, insisto, un poco desde esta parte, desde los pilotos. Pero bueno, nos vamos al corte y volvemos, que todavía nos queda una buena hora, y varios temas, así que vámonos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva en voz de Francisco Javier González.
Así las cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En la Comer y Fresco gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En enero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cuidado bucal, jabones y jarciería. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Sin duda el Vive Latino se encuentra en la lista de nuestros festivales favoritos y el próximo 18 y 19 de marzo llega la edición número 23. De todos los artistas que integran el cartel, aquí te van tres presentaciones que no te puedes perder. 1. El regreso de Plastilina Mosh.
Mr.
E.
M. O. S. H.
Mr.
E.
M. O. S. H.
I must say I do look gorgeous. How could you not like him? I must say I do look gorgeous.
Uno, dos, tres, cuatro.
Alex Ferreira, un romántico bohemio de República Dominicana.
Y yo como si nada, sigo cayendo en tu mirada. Esa maldita mirada que Dios te dio.
Y por último, el tan esperado regreso de los Red Hot Chili Peppers a México.
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice.
Soy Daniela Anguiano, y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
¡Órale, mi chavo!
¡Pásale, pásale! ¡Que le vendo, marchanta!
¿Qué hubo, carnal?
Editorial Espasa y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Diccionario de Mexicanismos. Encuentra todo lo que quieras conocer sobre el vocabulario de nuestra cultura. Diccionario de Mexicanismos ya está a la venta en todas las librerías.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset, los premios más prestigiosos del periodismo en español. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de enero. Consulta toda la información en premiosortegaygasset.com.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo.
Porque una pelota, pues no, ¿verdad?
Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México.